8 de la mañana y 21 minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto aquí en estudios al señor diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Daniel. Un gusto de estar terminando la semana contigo.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué sucedió en ese debate que lo llevó a afirmar que la decisión de la bancada del Frente Amplio, poniendo en duda, condicionando o sometiendo a revisión aquellos aportes que reciben las universidades privadas, configuran, a su juicio, ceguera moral?
Precisamente porque cuando a alguien no le importa o no logra ver los resultados de una acción, es que tiene ceguera moral, es que no puede comprender ni tomar conciencia de los efectos de la medida o de la actitud o de la acción que está tomando.
Pero nosotros, es muy fuerte ese concepto, diputado.
Sí, el primer día, Daniel, el lunes, el primer día de la discusión de la rendición, nosotros hablamos y hicimos referencia al tema y hablamos de miopía ideológica. La miopía ideológica es cuando tu ideología no te permite ver qué se puede lograr, qué no se puede lograr, cuál es la verdadera realidad que está detrás y la que tú quieres transformar. Ahora, después, a lo largo del debate, fuimos comprendiendo, y además los legisladores del Frente Amplio fueron aceptando, de que, no habían tenido en cuenta, no se tenía en cuenta y no importaba los efectos. Es decir, acá nosotros no podemos permitir, y realmente yo tenía una indignación, y creo que compartí la indignación de muchísima gente. Cuando uno toma una medida en el Parlamento, tiene que tener en cuenta cuáles son sus efectos, no lo que yo quiero. Ah, yo quiero hacer tal cosa. Ah, yo quiero que las universidades privadas tengan menos fuerza. Yo puedo crear muchas cosas. Ahora, yo como legislador, en un Estado de Derecho, no puedo hacer cualquier cosa. La falta de seriedad con que se adoptó esta medida entre gallos y medias noches, a las 2 de la mañana, sin consultar a nadie, lo que no se daba cuenta, y por eso hablamos de ceguera moral, los daños impresionantes. Acá las universidades vienen trabajando desde hace 10 años, hay proyectos en marcha, no solo proyectos personales, hay proyectos colectivos, hay planes que se preparan, programas. Usted no puede, porque se le ocurre, y nosotros hablamos también en una imagen que creo que fue muy, muy clara, se pidió la cabeza a las 2 de la mañana para firmar un acuerdo de las universidades privadas, y el resto del Frente Amplio, a la cual le adjudicamos responsabilidad expresa y en cámara, se la entregaron en bandeja. No es serio. Uno puede discutir una cantidad de cosas ideológicamente, sí o no, que yo estoy en las antípodas, y realmente yo estoy sorprendido de la posición de muchos legisladores del Frente Amplio, que indudablemente siguen con una postura sesentista de retroceso, de antinomia, lo público, lo privado, lo estatal es lo único que hace las cosas bien, el único que puede discernir sobre los recursos del Estado es el Estado. Una cantidad de cosas que están demostradas en el mundo y que yo creo que solamente acá se defienden. Ahora, eso yo puedo discutirlo, el Parlamento sí tiene que discutirlo si quiere el Frente Amplio, pero con tiempo, de fondo, y no destruyendo, porque hay cosas que se destruyen y después no se pueden volver a construir.
Ahora, ¿qué cosas se destruyen, por ejemplo,
Rodrigo? Todos los programas. Las universidades tienen todo un plan en marcha que no solamente es un tema de becas. Es un tema de cómo la academia se vincula, se acerca al mundo de la empresa. Tú, Daniel, acá habrás escuchado mil veces entrevistados que dicen la academia tiene que acercarse a la empresa. Bueno, ¿cómo se acerca? ¿Haciendo mimo? ¿Yendo al cine juntos? No, se acercan a través de proyectos de investigación en conjunto. Y la gran virtud de este mecanismo, de este instrumento, es que permite, de verdad, no por la galería, no para la foto, de verdad, que las universidades y todos los investigadores, los docentes y hasta los estudiantes, como hacen en el resto del mundo, digan, a ver, ¿qué necesita el mundo de la empresa para prosperar, para investigar, para innovar? Porque el Uruguay, como cualquier país, depende de que las empresas innoven, investiguen y mejoren su competitividad. Bueno, ¿qué precisan? Bueno, acá durante mucho tiempo se dijo, la academia está de espaldas al mundo real. Bueno, ahora que este mecanismo le daba una ruta precisa y concreta y con incentivos, porque le permitía decir, bueno, yo te encuentro tu demanda empresa y yo me acerco a ti y después trabajo contigo, como hacen en Europa. En Europa los estudiantes trabajan en sus proyectos para después poder continuar esos proyectos y ejecutarlos en el mundo empresarial. Bueno, cuando todo eso está en marcha, vamos evolucionando lentamente. El propio ministro Astori dijo, bueno, esto es un mecanismo que ha funcionado a las mil maravillas. Bueno, uno no, es una falta de seriedad, una falta de respeto, es una cachetada a la credibilidad democrática. El Parlamento, me decían, los legisladores podemos hacerlo. No, señor, un legislador no puede hacer cualquier cosa. Eso se hace en un mundo del desparpajo. Lo que pasa es que ha entrado en la conciencia, lamentablemente, de muchos legisladores, de que pueden hacer cualquier cosa, el vale todo. Y eso a mí realmente me da mucha pena y me da vergüenza ajena. Ajá. Ayer, cuando tenía que explicarle a mucha gente qué había pasado, la gente no te cree. Dice, pero yo no puedo creer tanta falta de seriedad.
Ahora, estuvo aquí el rector de la Universidad Católica garantizando por lo menos que el sistema de becas se mantendrá, y lo que se buscó, según señalan quienes defienden este tipo de iniciativas, es disparar este debate y hablar sobre todo de algunas inequidades. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la selección de universidades privadas. Se considera que hay otras entidades privadas que merecerían otro trato más igualitario, y que de pronto, si el Estado direccionara esos respaldos, podría alcanzarse otro grado de equidad. ¿No comparte por lo menos ese aspecto?
No, yo creo que, primero, que el tema de becas, decir que no va a afectar las becas, yo respeto por supuesto a Casarotti, y él sabrá muy bien por qué lo dijo. ¿Que van a haber menos becas? Van a haber menos becas. Que se podrán tratar de respetar y hacer un esfuerzo para que estas becas se puedan terminar, es un tema. Ahora, que van a haber menos becas, excepto que las universidades estén pensando en conseguir otros recursos que hoy no tienen, van a haber menos becas, pero sobre todo van a haber menos proyectos de investigación. Yo participé, Daniel, cuando estaba en el mundo de la empresa privada, durante mucho tiempo, tuve el privilegio y la suerte de desarrollar proyectos de investigación, que era lo que nos permitía, primero, en muchos casos, hacer investigaciones que de otra manera no las podíamos hacer porque no teníamos recursos. Yo estoy direccionando recursos no porque quiera beneficiar a una universidad. Eso es desconocer el mecanismo, y si alguien de la universidad cree eso, no entiende nada tampoco. Si alguien de la universidad piensa que consigue plata porque simple beneficencia, no es así. La mayoría de las cosas suceden porque hay un incentivo a que determinada investigación se concrete, y entonces hace esa inversión, porque las empresas también ponen plata. El Estado pone plata, pero también las empresas, a través de este mecanismo, ponían efectivamente montos importantes que iban creciendo, que iban en crecimiento. Entonces estamos rompiendo, estamos volando un puente que estaba llevando a muchas de las objetivos que el Uruguay hace 50 años que viene diciendo que tiene que lograr, cuando estábamos cruzando el puente, en una forma totalmente irresponsable, y lo dije en el Parlamento y se lo dije en la cara a todos mirándolos. Es una irresponsabilidad, una falta de seriedad, y el Parlamento no tiene derecho a hacer lo que hizo.
Rodrigo, dígame, también se ha mencionado aquí la discrecionalidad a la que muchas veces apelan las empresas para direccionar sus recursos, y que además no hay de fondo un objetivo, un cometido de solidaridad, sino simplemente de interés económico, porque allí está el beneficio fiscal que pueden llegar a obtener como consecuencia de estos donativos. No, ¿es un asunto a revisar ese también?
A ver, hay un tema de fondo que sería buenísimo que la sociedad uruguaya se ponga a discutir, es hasta dónde es bueno o no que al menos una parte de los recursos fiscales puedan ser direccionados por la sociedad. En el mundo, por decir Alemania, un caso que le ha ido muy bien a Alemania y por algo está donde está, una parte de los impuestos el ciudadano puede direccionarlos. Ahora, ¿por qué puede direccionarlos? Porque está demostrado que el ciudadano muchas veces tiene más claro cuáles son aquellos proyectos que deben ser financiados, y además le hace un seguimiento. Es un círculo virtuoso. Yo te doy 100 pesos, pero mira que ese proyecto tenés que terminarlo y me tiene que servir y tiene que ser bueno. Bueno, ese control sobre el Estado, sobre las organizaciones y aún sobre las organizaciones privadas, porque también se puede donar a las organizaciones públicas, bueno, esa vinculación entre lo privado y lo público en el mundo ha demostrado que es lo mejor. Lo que pasa es que acá tenemos un miedo, un terror. Yo cuando escuchaba a legisladores decir el único que puede decidir el destino de los recursos es el Estado. Bueno, eso es de una soberbia y de una vanidad. Pensar que yo, por ser legislador, o yo por ser ministro de Economía, puedo de estar seguro de que voy a direccionar el 100% de los recursos de mejor forma que la ciudadanía en determinados casos y en determinadas carreteras, digamos. Acá son porcentajes muy, muy limitados que se pueden direccionar en determinados proyectos. Es decir, todo esto ha sido un círculo virtuoso que venía funcionando. Son muchísimas ventajas que tenía este mecanismo y ahora se cortan todas, Daniel. Yo si tuviéramos un proyecto de ley y una discusión de fondo sobre qué sí o qué no, por supuesto, la ciudadanía, la sociedad democrática se podría resolver ir para atrás 50 años y volver a la Unión Soviética, se podría. Pero una discusión con otra seriedad, usted no le puede pegar una cachetada. Usted sabe lo que significa para todos los docentes, para todos los estudiantes, enterarse al otro día de que porque se pidió la cabeza de las universidades privadas, se pedía algún precio para poder votar un acuerdo, se hace lo que se hace, es una falta de seriedad.
Bien, ¿hay alguna expectativa respecto a cambios en el Senado?
Las hay y vamos a pelear para que las haya, pero esto no arregla la señal, ¿no? Es decir, el daño moral que se ocasionó y se generó ya anoche, hoy de mañana, ayer de mañana, sobre toda esta cantidad de gente que está involucrada, no lo arregla nadie, no lo arregla el Senado, no lo arregla con una rectificación. Yo le diría que es lo menos importante ahora, Daniel, los recursos concretos, si este camino puede seguir o no. Acá lo más importante es cómo apreciamos o no todo este camino, porque acá en el fondo lo que tenemos que decidir, y a mí, yo el tema ahora de las becas y pum pum, yo diría, bueno, dejémoslo a un costado, decidamos de verdad, ¿es bueno o no es bueno que las universidades privadas estén lo más fortalecidos posibles, puedan competir, puedan complementarse y colaborar con la universidad pública, sí o no? Si la sociedad define en una discusión muy amplia, porque esto le va la vida a la... Esto no es un tema universitario, esto es hacia dónde va la sociedad. Vamos a ser una sociedad estatista donde el único que puede bajar o subir el dedo es el emperador o el presidente o el ministro de Economía o un legislador, porque se le ocurra. Bueno, si ese es el camino, iremos como Venezuela. Si el camino es hacia todo lo contrario, hacia una vinculación entre lo privado y lo público, una colaboración y mejorar todo lo que sea mejorable en la educación, todo buen peso puesto es inversión, no es gasto.
Bien, me decía el rector de la universidad ayer aquí, Roberto Markarián, que esto es una discusión impositiva, no tiene de fondo una discusión educativa. ¿Comparte ese concepto?
Con todo el respeto al rector, es un disparate, eso no entender lo que está en juego. Decir que esto es un tema tributario, me da vergüenza escucharlo. Y lo dije además, lo dije en el Parlamento. Que el rector de la universidad del Estado pública diga eso, es que no entiende absolutamente nada la complejidad de la sociedad y la complejidad de estos mecanismos. Estos mecanismos van hacia temas muchísimo más importantes, como yo decía, de cómo se vincula lo privado y lo público. Decir que esto es un tema tributario, me da vergüenza escucharlo.
Bien, finalmente, Rodrigo, hay otros asuntos que lo han ocupado en este tiempo. Por ejemplo, la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología está estudiando este proyecto para finalmente regular el asunto de las plataformas tecnológicas. Usted preside esta comisión. En principio, ¿cuáles son los avances que se han registrado? Porque hasta donde sabemos, Uber sigue en la ilegalidad.
Bueno, hicimos lo que, justo de estas cosas que estamos hablando, Daniel, escuchar a los que saben. Yo presido la Comisión de Ciencia, Investigación y Tecnología. Cuando viene el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y veo y empiezo a consultar, empezamos a consultar, yo primero, digamos, informalmente, y me encuentro que todos los actores que conocen del tema dicen, esto es un disparate. Bueno, ahí es la mejor demostración de que estas cosas, donde se juega el futuro, se juegan temas muy complejos, la sociedad de hoy, si hay una cosa que la caracteriza es la complejidad, lo social, lo económico, lo tecnológico, está revolucionando todo. Entonces, lo que hicimos en este tiempo fue consultar a todas las partes. Y todas las partes lo que nos dicen, las partes realmente que están en esto y están desarrollando y están insertas en el mundo, nos dicen, bueno, lo único que no se puede hacer, lo dijo la Comunidad Económica Europea, ¿no? Con todos sus expertos que vienen trabajando hace años encerrados y estudiando y preguntando. Lo que no se puede hacer con una ley en estos casos es frenar el avance tecnológico, porque usted, si pretende frenar el avance tecnológico, lo que usted está frenando es el desarrollo de toda una cantidad de emprendimientos que favorecen al país, a la
productividad. No frenar, pero sí regular.
Bueno, lo que pasa que ahí, ojo, hoy todo lo que funciona en Uruguay, en principio, está con una regulación, porque, digamos, el régimen de un Estado de Derecho lleva a que usted, siempre hay una norma que está regulando. Y el principio básico acá es la libertad, constitucionalmente hablando. Usted puede hacer cualquier actividad que no esté prohibida. El tema concretamente, que yo sé que es el tema más polémico de Uber, tiene una regulación aplicable. Que haya dificultades...
¿Pero cuál es la regulación aplicable hoy?
Bueno, la regulación aplicable hoy es que aquel que preste servicios de transporte en ciudadanos urbanos tiene que cumplir con determinados requisitos. Y creo que lo que me...
¿Pero usted concibe a Uber como una plataforma de transporte?
Bueno, esa es una discusión que tiene que aplicarla, digamos, el administrador. Nosotros creemos que lo que primero hoy el Uruguay puede hacer es regular la prestación final. Y hacia ahí después el gobierno fue rectificando el rumbo.
Por o sea, regular el sistema de transporte.
Básicamente lo que está... el prestador final, el que está prestando el servicio, como en el caso de Uber, el socio conductor.
Ajá, el chofer que está manejando el auto.
¿Por qué? Porque regular las aplicaciones tecnológicas, que además son cientos de áreas distintas, ¿no? Hablo, por supuesto, de cientos de miles de aplicaciones distintas, pero toda actividad hoy, todos los días nos encontramos que cualquier actividad hoy que a usted se le ocurra tiene una aplicación tecnológica que lo ayuda a usted a contratar el servicio. Entonces, regular esa aplicación tecnológica, yo le diría que está contraindicado en todo el mundo. Sí hay que empezar por regular la prestación final, que muchos entendemos que ya está regulada con la legislación vigente, pero que reconociendo de que hay una dificultad en la aplicación y hay que mandar alguna señal, yo estoy pensando que la ley, más que regular cosas nuevas, lo que va a estar es, bueno, haciendo pedagogía y dando señales de que toda prestación final en el territorio uruguayo, que es lo que usted puede regular, tiene que ser, alcanzada por la regulación vigente. Porque si no, se descuida al usuario, que es el que nos tiene que preocupar. Nosotros tenemos que dejar de pensar que lo único que importa son las arcas del Estado. Lo que importa es cómo los ciudadanos vamos alcanzando mejor bienestar, y el Estado tiene que también estar para eso.
Bien. Diputado Rodrigo Goñi ha sido muy amable. Seguiremos hablando de estos asuntos más adelante.
Gracias, Daniel, y buen fin de semana.